Bienvenidas y bienvenidos a Axury Tech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces, en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. La nube. Ese lugar misterioso donde existen nuestras fotos, nuestras imágenes, nuestros documentos y donde las aplicaciones y programas que utilizamos existen. Pero ¿qué es la nube, o el cloud como se le dice, y qué tiene que ver con los data centers o centros de datos? Para tener una idea de lo que otras personas conocen del tema, salí a preguntar si sabían lo que era la nube digital y lo que es un centro de datos. Así que antes de empezar el episodio, quería que escucháramos alguna de las respuestas.
Según lo que yo creo actualmente, es que es como un lugar de almacenamiento de todos los servidores y funciona como una conexión entre los distintos computadores, tablets, los celulares, con el fin de recopilar información. Ahora, lo que no sé es si eso realmente es privado o no.
Para mí, la nube cloud es un sistema de almacenamiento de información, de datos, de distintos archivos, del cual se puede acceder desde cualquier lugar. Porque en realidad va a depender de tener un usuario, una contraseña y obviamente un dispositivo electrónico al cual yo pueda acceder a esta nube sin tener que depender de un dispositivo físico.
En relación al data center, la verdad es que es primera vez que lo escucho.
Cuando pensamos en la nube, nos imaginamos algo inmaterial, incorpóreo, que existe más allá de nuestro mundo. También nos damos cuenta que realmente no sabemos qué es lo que sucede con nuestros datos. ¿Dónde están? ¿Están protegidos? Es por eso que en el episodio de hoy quería que hablásemos sobre la nube y los centros de datos para entender qué son, cuáles son sus impactos y, sobre todo, darnos cuenta que todo tiene un soporte físico. Para entender lo que es la nube, tenemos que recordar una época en que Internet no existía o no era muy usado. Es decir, que todo lo que usábamos, todo estaba contenido en el computador que teníamos. Ya sean los datos, los programas, los documentos, estaban ahí, en ese disco duro de ese computador. Esto quería decir entonces que físicamente uno sabía dónde estaban sus cosas, estaban en el computador que estaba usando. Y ese es el punto central de lo que les quería explicar, es que todo lo digital tiene que tener un soporte físico en el cual existe. Ya sean fotos, documentos o programas o las aplicaciones que vamos a usar diariamente, estas existen en algún lugar físicamente, como una combinación de unos y ceros en algún disco duro en algún computador, pero tienen que existir en alguna parte. Y bueno, a medida que pasó el tiempo y que Internet se masificó, se logró mover el lugar físico donde se encontraban muchas cosas. Por ejemplo, cuando me conecto a mi servicio de correo electrónico, los mensajes, los mails, no están en mi computador, sino que se encuentran en lo que se suele llamar un servidor. Un servidor es simplemente un computador al que uno puede conectarse para obtener servicios y albergar información. En el caso de un correo electrónico profesional, este puede estar en el servidor de una empresa que simplemente va a corresponder a uno o varios computadores que van a pertenecer a esta empresa. Pero lo más probable es que esos servidores ya no se encuentran en la empresa físicamente, sino que se encuentran en algún otro lugar. O si utilizamos un servicio de mensajería entre dos celulares, el mensaje que escribo va a ser enviado a otro computador, que es el servidor de ese programa, y ese servidor lo va a enviar al otro celular. Lo mismo pasa cuando guardo una foto o un documento en el cloud. Esto no significa que estén en un lugar inmaterial, sino que simplemente significa que en vez de estar en mi computador como era antes, están en algún disco duro de otro computador y al cual en vez de llamarlo computador se les va a llamar servidor, simplemente porque ofrece servicios a más de un aparato. Así que cuando escuchen servidor, piensen simplemente en un computador que existe en algún lugar, en alguna parte del mundo, y que va a ser usado no solo por una persona, sino que va a ofrecer servicios a diferentes dispositivos, como a diferentes smartphones o diferentes computadores. Y como el mundo digital ha crecido enormemente, no basta con unos pocos servidores, sino que es necesario tener muchísimos, los cuales cuando se agrupan y se instalan en algún lugar específico, se les conoce como centros de datos o data center. Es decir, los centros de datos son el hogar de la nube. Cuando uno piensa en la inmaterialidad de los servicios digitales, esto no es cierto, ya que existen físicamente en algún lugar. La única diferencia es que ya no los vemos. Todas nuestras fotos o documentos que guardamos en algún servicio cloud significa que en vez de estar en mi computador, en mi disco duro, van a estar en algún servidor, en algún centro de datos. Ahora, los servidores que existen en estos centros de datos no son como nuestros computadores, en el sentido de que nuestro computador lo usamos una cierta cantidad de horas al día y luego lo apagamos. Pero los servidores tienen que estar funcionando durante todo el día sin parar. Esto principalmente para poder ofrecer esa disponibilidad a todos los servicios digitales que usamos. Es decir, que si yo puedo conectarme a las 3 de la mañana a un sitio web, es porque hay un servidor que está prendido a las 3 de la mañana para poder mostrarme esa página. Y si nos imaginamos un computador que está funcionando todos los días durante todo el día, ¿qué es lo que se imaginan? ¿Qué imagen se les viene a la mente? A mí, cuando me imagino un computador que está funcionando durante mucho tiempo, pienso primero que todo en el consumo de energía, porque va a estar consumiendo electricidad constantemente. Pienso que se va a sobrecalentar, y eso lo vemos cuando hemos usado un computador durante o mucho tiempo, o cuando usamos un software que pide muchos recursos, como un juego o un editor de videos. Y también pienso en un ventilador que va a estar funcionando y que va a hacer ruido para tratar de enfriar el computador. Pero partamos por lo primero. Digamos que queremos construir un data center. Para ello, primero que todo, hay que encontrar un lugar en el cual instalarlo y luego hay que construir todos los equipos, ya sean servidores, cables, acceso a electricidad. Todo esto va a tener un impacto medioambiental que hay que tener en cuenta, que es la creación del centro de datos. Una vez que ya el centro de datos está funcionando, todos estos computadores van a tener que estar haciendo operaciones, trabajando para poder construir esta nube, por lo que se va a generar mucho, pero mucho calor. Y si ya nuestro computador se calienta cuando trabajamos mucho tiempo con él, imagínense miles de computadores trabajando día y noche sin parar. La cantidad de calor que se genera es enorme. Y el problema es que para que funcionen correctamente, estos servidores tienen que estar entre una temperatura de 21 y 25 grados. Ya que si sube la temperatura, van a estar funcionando menos eficientemente y van a tener un riesgo mucho mayor de tener alguna falla. Este es el gran problema con los centros de datos, ya que consumen energía, es decir, electricidad, y generan calor, el cual debe ser evacuado para mantener la temperatura adecuada de los servidores. Y es aquí que la cosa se complica, ya que si bien nuestro computador en la casa puede sobrevivir gracias a un ventilador que va a tomar el aire que está en el exterior, lo va a introducir adentro del computador para enfriarlo, eso no va a ser suficiente cuando se habla de un data center. Aparte del consumo eléctrico para que los servidores funcionen, lo que genera más impactos medioambientales es el sistema de enfriamiento que se ha usado. Una de las principales maneras de bajar la temperatura, y que aún es usado en data centers de tamaños medianos, es el uso de aire acondicionado, en el cual el aire caliente es extraído de la pieza donde están los servidores, va a ser enfriado y luego se reinyecta al interior de la sala, lo que va a permitir el enfriamiento de los servidores. Pero este sistema es problemático porque utiliza muchísima energía. De hecho, puede llegar hasta representar el 40% del consumo de electricidad de un centro de datos. Y esta energía o electricidad tiene que ser generada de alguna forma. Como ya lo hemos visto en otros episodios, la electricidad disponible va a ser generada de diferentes formas, dependiendo de la matriz energética de una localidad o un país. Entonces, según donde nos encontremos, la electricidad va a ser más o menos limpia. Sin embargo, la generación de electricidad no es únicamente de energías renovables, sino que principalmente de energías fósiles, por lo que la utilización de electricidad va necesariamente a significar una emisión de dióxido de carbono que va a estar asociada a ese consumo. Para intentar compensar de alguna forma esto, en el caso de los grandes centros de datos, se ha propuesto instalar paneles solares o generar energía eólica para así que una parte de la electricidad sea generada de forma renovable. Pero de todas formas, nunca es suficiente para compensar todo el consumo energético. Además, el consumo de electricidad es relativamente caro, por lo que se han desarrollado diferentes tipos de sistemas de enfriamiento que no requieren el uso intensivo de electricidad. La mayoría de estos sistemas utiliza agua, y ese es uno de los impactos más importantes de un centro de datos, el consumo de agua. Existen diferentes sistemas que utilizan el agua para enfriar los centros de datos, pero la mayoría trata de enfriar el aire gracias a la capacidad que el agua tiene de absorber una gran cantidad de calor. Y dentro de las alternativas, que es más problemática, es el sistema de enfriamiento por evaporación, que va a consistir en inyectar agua al aire caliente, la cual va a evaporarse y va a terminar siendo evacuada con el calor que ha absorbido. Para entender mejor la importancia de este impacto, tenemos que darnos cuenta que el agua que usamos día a día no sale de la llave mágicamente, sino que viene principalmente de ríos y napas subterráneas. Y la disponibilidad de esta agua va a depender de muchos factores. Por ejemplo, la mayoría del agua que se utiliza en los hogares va a ser reinyectada al sistema local de agua una vez que ésta ha sido reciclada. En este sentido, ese consumo de agua no representa una pérdida para la cuenca local. Por el contrario, la evaporación sí presenta un problema mayor, ya que a corto plazo el agua que es evaporada ya no está disponible para seguir siendo utilizada. Actividades que crean evaporación son, por ejemplo, el riego, el uso de agua para llenar lagos artificiales o piscinas, y en nuestro caso, para el enfriamiento de centros de datos. Vamos a ilustrar mejor este problema imaginando que existe un canal cuyo caudal es de 1000 litros cada 24 horas. Es decir, cada 24 horas pasan 1000 litros a través de este canal. Estos son solo cifras inventadas, pero para poder hacernos una idea, vamos a tomar este ejemplo simple. Ahora, imaginémonos que a lo largo de este canal hay gente que vive y extrae agua de ahí. La casa que está primero, que está más arriba en el canal, va a sacar 10 litros por día para regar sus plantas. La segunda casa va a hacer lo mismo, 10 litros por día para regar, para hacer sus cosas, y así sucesivamente, a medida que vamos bajando el río. Si cada casa que está ahí utiliza 10 litros todos los días, significa que cuando lleguemos a la casa número 100, habremos agotado completamente la disponibilidad de agua de ese canal. Esto es porque el agua que se usa es evaporada y sale, al menos al corto plazo, dentro de este ciclo de disponibilidad de agua. Es decir, el agua es extraída del canal y no es reinyectada de ninguna forma al sistema. Y bueno, imaginémonos esto pero a nivel de una ciudad, en el que el agua viene de alguna cuenca. En el caso de Santiago, por ejemplo, el agua viene principalmente de la cuenca del río Maipo. Y al menos a corto plazo, si hay una gran extracción de agua que sale del sistema, entonces la disponibilidad de agua que existe en toda la cuenca va a ser disminuida. Esto es lo que ha ocurrido en varios centros de datos que han sido instalados en la cuenca del río Maipo, en Santiago, que es un lugar que ya está en estrés hídrico. Estos centros, dependiendo del sistema de enfriamiento, pueden usar entre cientos de miles de litros hasta millones de litros anualmente. Algunos de los sistemas que generan más controversia pueden alcanzar incluso hasta los miles de millones de litros anualmente. Como referencia, una persona promedio usa aproximadamente 40.000 litros de agua anualmente. Y estos centros de datos en la cuenca del río Maipo han creado problemas de abastecimiento de agua para gente que vive en esas localidades. De hecho, si les interesa, los invito a sintonizar el podcast en 2 semanas más, en el cual tendremos un invitado para hablar especialmente de los impactos socioambientales que han habido a causa de las implantaciones de centros de datos en Santiago. Y no solo es un tema de cantidad, también de calidad. En nuestro ejemplo de las 100 casas en el canal, si en vez de gastar los 10 litros de agua se logra reinyectar, por ejemplo, 2 litros de agua por cada casa, esto significaría que a la larga, más gente va a tener acceso al agua, pero probablemente esta reinyección va a significar que el agua sea de menor calidad, lo que implica una disminución continua de la calidad de agua. De hecho, esto sucede en algunos centros de datos, en el cual parte del agua consumida es efectivamente reinyectada al sistema local y no se pierde, pero puede ser de menor calidad, ya que puede estar contaminada o tener una temperatura mayor, lo que puede ocasionar otros problemas. Y es por esto que es necesario tener una visión global de los impactos medioambientales, ya que para disminuir el coste, pero también el impacto medioambiental del uso de la energía, se desarrollaron técnicas que en vez de utilizar electricidad, como el aire acondicionado, consumen una gran cantidad de agua, por lo que hubo una transferencia entre diferentes ejes de impactos medioambientales. Se bajó el uso de electricidad y por lo tanto se bajó la emisión de dióxido de carbono equivalente, pero en vez de eso se generó una utilización enorme de agua. Es por esto que cada vez que hablemos de impactos medioambientales, en mi opinión, siempre hay que tener una visión global para no permitir transferencias de diferentes ejes de impactos. Como el consumo de agua ha sido problemático, hay otros tipos de enfriamientos que se han estado estudiando. Por ejemplo, lo que se habla mucho actualmente es introducir los servidores en algún líquido que va a permitir el enfriamiento de estos sin tener que usar agua y luego usar una menor cantidad de energía. Sin embargo, una de las formas más simples que se está optando es lo que conoce como enfriamiento gratis, o free cooling, y que consiste simplemente en aprovechar el aire frío o eventualmente el agua fría que está libremente disponible en ciertos lugares del mundo. Esto es el caso de los países nórdicos, en el cual el aire exterior ya se encuentra con una temperatura lo suficientemente baja como para permitir que este sea inyectado a las salas de los servidores y que pueda enfriarlos sin tener que hacer un procesamiento especial para bajar la temperatura del aire. Es decir, si al exterior hay 0 grados, podemos entonces utilizar esa temperatura para enfriar el aire que va a estar adentro de los servidores, y como está disponible libremente, a este método se le llama entonces enfriamiento libre. Finalmente, existen 2 otros tipos de impactos que no se suelen abordar a menudo, El primero es la contaminación acústica que es generada en ciertos tipos de centros de datos, en los cuales la ventilación provoca mucho ruido y un ruido constante, lo que impacta el cotidiano de la gente que vive alrededor. El segundo punto es la gestión de desechos. Los centros de datos son, como lo dijimos, un conjunto de computadores llamados servidores. Esto quiere decir que en algún momento dejan de funcionar y generan desechos electrónicos que, si no son tratados adecuadamente, van a contaminar el medio ambiente. Para resumir entonces, esta nube mágica que alberga todos nuestros servicios, todos nuestros datos, que pensamos que existe en algún lugar fuera de este mundo, no es nada más que un conjunto de muchísimos centros de datos que permiten albergar físicamente todo. Y los impactos medioambientales de estos centros de datos se concentran en el consumo de recursos naturales, el consumo eléctrico, en el consumo de agua, que es muy problemático en localidades de estrés hídrico, en la contaminación acústica y en la contaminación debido a los desechos electrónicos. Hemos pasado entonces de un mundo donde todos nuestros datos, todos nuestros programas estaban físicamente en los computadores o aparatos que poseíamos, a un mundo en el cual están deslocalizados en diferentes centros de datos, lo que en general no sabemos dónde están. Y esto da para muchas preguntas que no tendremos tiempo de abordar en este episodio, preguntas respecto a la privacidad, a la protección de nuestros datos. Como lo escuchamos en la introducción, uno se pregunta, ¿quién tiene acceso a mis datos realmente? ¿Están protegidos? ¿Están siendo vendidos? A pesar de los impactos medioambientales, la idea no es eliminar estos centros de datos, pero sí ser consciente de sus impactos y visibilizar que la tecnología digital es una industria que contamina. Y hay que poder tener en cuenta esos impactos cuando se regula, por ejemplo, para permitir o no la creación de un centro de datos. También es ser consciente de esto cuando se promueve la tecnología por la tecnología. La necesidad de tener más y más centros de datos está también relacionado con la voluntad de digitalizar y crear cada vez más y más soluciones digitales. Es por esto que encuentro importante que nos cuestionemos sobre la pertinencia de ciertas tecnologías o soluciones. No pensar que lo digital es bueno por sí solo, pero cuestionar realmente la pertinencia, la utilidad de lo que estamos creando, de los servicios que estamos usando y que estamos promoviendo, para así poder maximizar el impacto positivo del sector digital en nuestro planeta y en nuestras vidas. Si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Los esperamos en 2 semanas más en el próximo episodio de Axolite Podcast.